Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido amigo doctor Néstor Forero?
Muy bien.
Muy bien. Estamos. ¿Pasado por agua?
Sí, sí, un poquito. Acá estamos en con los botes.
Te mandamos un par de garrochas para poder salir de la casa.
Como llueve, vamos bien. Pero bueno,
allá porque sobra y acá porque falta, che.
¿Y esto será casualidad o será un harp?
Decía la muda. No sé. Dicen que no, que no existen, pero que las hay. Y con eso el proyecto HARP, que hace nosotros hace muchos años que lo difundimos, ¿no? Tantos años, nos decían, qué loco que están, cuántas películas de ciencia ficción que han visto. Pero bueno, ahora parece Vox Populi y bueno, y hay algunas pruebas de ello.
Y además, según me vengo enterando, en las Islas Malvinas, el Imperio Británico tiene una subestación.
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor.
Así que nada es lo que parece ser, pero se asemeja a la realidad.
Sí, bien, a ver. ¿Y esto tiene relación con el informe Elon Mountain?
Sí, señor. Hace ya muchos años, fue publicado en el año 67, para ser preciso, un informe que se llamó Iron Mountain sobre la factibilidad y la conveniencia de la paz. Y es curioso, porque los otros días, cuando se produjo el incendio, que tendrán que probar que no ha sido intencional, aquí en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, donde murieron 9 servidores públicos, digo porque tendrán que probar que no ha sido intencional, porque esta multinacional ha tenido ya otros incendios, algunos de ellos probados que han sido premeditados, con lo cual se produce con 2 hechos más. Uno es que está presidida en la República Argentina por un ex miembro de la CIA. Y el segundo elemento es que justamente cuando el gobierno nacional se decidió judicialmente comenzar a investigar a muchos de los fraudulentos que manejan la economía argentina y sobre todo las finanzas, el tema de exportaciones e importaciones, es decir, ha comenzado una investigación por manejos de más de 6.000 millones de dólares y posiblemente la documentación o parte de la documentación estaba justamente en ese galpón que se incendió. Y esto nos lleva a una correlación de ideas, y como la empresa que manejaba esa información de las multinacionales se llamaba Iron Mountain, la ligué inmediatamente con el informe este que había salido en el año 67. Pero entonces lo fui a buscar y, para mi sorpresa, el informe se llama Iron Mountain porque la última reunión del grupo que emitió este informe se realizó en una localidad cercana a Houston, que se llamó Iron Mountain, y lo realizaron en un búnker bajo tierra con defensas antinucleares, y dependía de esta empresa. Entonces, me parece oportuno leer o releer, en algún caso, algunas partes de este informe que está escrito en un lenguaje que hay que ir leyendo entre líneas, ¿no? Pero me parece oportuno porque tiene que ver no solamente con la empresa, sino con lo que nos está pasando, porque allá, por aquellos años de la década del 60, se diseñó nuestro presente con ese grupo de personas personas o de personalidades que conformaron, eran 15 personalidades, que formaron un grupo de trabajo, un grupo asesor, un grupo de estudio especial se le llamó, que el establishment pensaban que eran las más idóneas. Se supo por confusión de parte que el gran economista canadiense John Kenneth Galbraith fue uno de los miembros o asesor de este grupo que llevó adelante este informe sobre la conveniencia o no de la paz y la factibilidad como sistema de organización mundial. Y de alguna manera el informe de Iron Mountain puede, digamos, está escrito como una continuación de la novela de George Orwell de 1984, donde está el Gran Hermano, donde se concentra el poder y en el, justamente en el Gran Hermano que todo lo ve y que todo lo espía, ¿verdad?
Uh-huh.
Y como le decíamos, el nombre de Iron Mountain de este informe deriva de la localidad cercana a Hudson de Nueva York, donde tuvo lugar la última reunión, y que se trataba de una instalación subterránea construida para sobrevivir a un holocausto nuclear. Fíjense dónde se reúnen, y que justamente para sobrevivir a un holocausto nuclear, una empresa privada, Iron Mountain, le cede sus instalaciones para estas reuniones de grupo especial. Y se señalaba que en esas instalaciones subterráneas se albergaba sedes alternativas de las principales multinacionales del mundo. Eso es lo que teníamos y tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y de eso no hemos hablado. ¿Qué señala fundamentalmente el informe de Iron Mountain? Que dice que la pobreza es tan necesaria como deseable. Que la vuelta a la esclavitud como institución puede ser conveniente. Y generalmente presupuestar un número óptimo de muertes anuales que ocurrirían en las guerras constituye una función legítima del gobierno mundial. Repito, la pobreza es necesaria como deseable. La esclavitud es una institución conveniente y que el gobierno mundial debe presupuestar el número óptimo de muertes anuales. Estas son las tres premisas que plantea. Y señala que la paz genera problemas no resueltos. Con lo cual señala que el sistema de guerra es el sistema más adecuado para organizar las sociedades conforme a esta presunción implícita.
Uh-huh.
Que la libertad individual es la que existía en el viejo mundo. Es decir, servir el servilismo de la ciudadanía para una élite oligárquica.
Sí.
Esto es lo que señala el informe. No sé cómo es posible que el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, haya podido dar la exención impositiva y sobre todo felicitar y condecorar a esta gente de esta empresa. O es parte, o nos queda alguna duda de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es solamente de derecha, sino que pertenece al gobierno mundial.
Claro.
Dice el informe: la guerra en sí misma es el sistema básico social dentro del cual otros sistemas secundarios de organización social están en desacuerdo o conspiran con él. Pero es el sistema actual, el que ha gobernado a la mayoría de las sociedades y de cuya existencia se conservan registros. Es decir, habla a favor de la guerra. Y se dice, para definir las verdaderas funciones que debe cumplir la guerra, hay que entender que primero de las funciones son las funciones económicas de la guerra. Y que habla que la guerra implica derroche, y ese derroche tiene una utilidad social en la que la medida que esa derroche se encuentra por encima del 10% de los bienes y servicios que pueda producir una sociedad en un año determinado. Es decir, prepararse para la guerra o estar en guerra significa que los fondos que se podrían destinar a lograr una mayor justicia social, a un mayor grado de dignidad de los pueblos, se somete, y sobre todo liberarlo de la esclavitud, pero al tener como un componente político y geopolítico la posible guerra o la guerra misma, hace que los pueblos deban destinar los fondos y derrochar los recursos no para independizarse, sino para dedicarlos a la guerra. Y esa es una de las funciones económicas que tiene la guerra para aquellos grupos que manejan la economía y la política del mundo. Y después habla de las funciones sociales de la guerra, y que dice que fundamentalmente que nos topamos con la poco definida estabilidad social. Dice que la guerra es crucialmente aún más necesaria para conservar la estabilidad social que para proporcionar o mantener la estabilidad económica. Entendiendo por estabilidad social es que nada cambie en el poder, que los que mandan, manden, y los que obedecen, deban obedecer, y que el rico sea más rico y que el pobre sea más pobre. Recuerden que hace pocos días en el Foro Económico Social en Davos se habló de 85 personas que tienen igualdad de riqueza que la mitad del mundo. A esto llaman estabilidad social. Dice que las funciones políticas sirven para controlar a las masas, porque de alguna manera, habiendo una guerra o un peligro de guerra, los problemas se postergan, los problemas internos se postergan ante el enemigo común externo, y se coloca la problemática o la causa de los problemas en ese externo, en ese extranjero, y se subordina y se posterga las legítimas derechos de los pueblos, porque hay un peligro mayor, que es el del enemigo, que el enemigo está afuera, y ese enemigo de afuera, aunque viva dentro de nuestro propio país, pero es el enemigo, es el contrario, hace que se rompa y se postergue todo el sistema de reivindicaciones que debe llevar a la independencia de los países. Y después señala que este grupo de estudio que hay que los países deben estar de alguna manera, deben aceptar el grado de guerra aún sabiendo que son los que más pierden. Y la explicación reside fundamentalmente en que los ciudadanos individuales se ponen a la altura de la situación de defender a su sociedad cuando la ven amenazada por un enemigo externo, que es lo que señalábamos recién. Y dice, y sostiene el informe, que resulta más difícil encontrar un sucedáneo para la guerra que produzca el derroche de recursos y al mismo tiempo sea tan aceptado por el pueblo. Es decir, que el sistema de guerra es lo que permite, de alguna manera, derrochar los recursos para la independencia y somete al servilismo y a la postergación del reclamo o de la lucha por los derechos, como la guerra. Entonces, no existe, está presente un sistema que permita facilitar la paz y mantener el status quo. El informe indica además, como tema al margen, ¿no?, que la ciencia médica ha contribuido a exacerbar el problema al hacer desaparecer las pestes como método de control de la natalidad.
Claro.
Y lo que es peor, lo ha hecho perpetuando las vidas que de otra manera hubieran sido eliminadas por sus susceptibilidades genéticas, debilitando el aspecto genético de la raza. Eso debe ser tomado en cuenta, y señala que entonces el tema de la salud hace, y la guerra hace que por el tema de salud, bueno, a través del control de la natalidad, del aborto por un lado, o el tema de las pandemias o ahora nuevamente las gripes, se produzcan mortandades, pero la guerra tiene otra facilidad que genera, esto es una política, pero la guerra permite no solamente que mueran los más débiles, sino que mueran los más jóvenes, que son los combatientes.
Sure.
Entonces debilita a los países. Este es un poco el informe, no quiero alargarlo, es muy largo, pero dice, no termina diciendo algo así, que no existe hasta el día de hoy un programa o combinación de programas propuestos como medio de transición a un estado de paz que remotamente haya acercado a los requisitos funcionales del conjunto inherentes a un mundo de guerra. Es decir, en pocas palabras, es, ¿para qué vamos a ir a la paz si el sistema de guerra permite consolidar el poder de aquellos que pretenden eliminarlos? ¿No?
Claro. De ese informe, ¿vos tenés copia, tenés para compartirlo en las redes?
Este es una síntesis del informe, y es el capítulo, el libro se puede conseguir en inglés. Es Report from Iron Mountain. El prólogo es de Leonard Lewin, fue publicado en 1967 por Dial Press de Nueva York. Y se puede conseguir posiblemente en la librería American Opinion Books. 414-749-3783. Es decir, que el informe de Iron Mountain ha creado nuestro presente, lo cual nos tenemos que llevar, que todos estos think tanks, todos estos grupos de cerebros especiales que están pensando el mundo solamente para esta oligarquía mundial, en este momento están pensando nuestro futuro.
Sí, señor.
Es así, esto no es solamente un incendio de una barraca.
Claro, ¿no? No es eso, no es solamente eso. Y ahí hay un detalle que, para finalizar, hay un detalle que a mí me está haciendo bastante ruido. Esto que andan difundiendo de que ya las guerras, las invasiones, no las hacen con los tanques. Qué equivocados están.
Las hacen también con los tanques, claro. Pero las invasiones silenciosas es a través de los bancos,
claro,
y los medios de difusión.
Pero cuando no les da resultado, vuelven con los tanques.
Por supuesto, es decir, llevan un palo y un garrote en cada mano.
Claro.
Es decir, a través de los bancos, que es el método de invasión de los países y de saqueo de los países, porque puede haber grupos económicos que fraudulentamente se manejen en la economía de un país, pero son los bancos y los bancos internacionales los que vacían de los recursos y de los fondos, y son los que facilitan la fuga de capitales de los demás grupos económicos, y llevándolos a los paraísos fiscales que permanecen solamente porque el grupo económico mundial necesita de los paraísos fiscales para depositar sus fondos y para blanquearlos y dirigirlos. Un tercio de la riqueza mundial está manejada a través de los paraísos fiscales. Ese es uno de los métodos. Cubiertos las espaldas, fundamentalmente a través de las corporaciones mediáticas, que manejan a su antojo a unos títeres que se llaman partidos políticos.
Sí, señor.
Supuestamente democráticos y promercado.
Sí, señor. Te lo ha dicho. Querido amigo doctor Néstor Forero, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma. Nos estamos yendo. Señora profesora Gabriela Fernández, usted saluda a la audiencia.